Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes, que estamos a 30 de abril, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros bien temprano en este lumartes. Buen día.
¿Verdad que es lumartes? Lumartes. Muy bien, me gusta eso. Buenos días, Rey. Espero que tú estés súper bien, al igual que yo. Y Cintia, ¿y tú cómo estás?
Buen día, estoy muy bien, Sobeida. Gracias por preguntar. Bueno. Sí, buen día, Rey.
Y Elizabeth también. Y buen día. Andri, que estén bien.
Así buenos días, es, Elizabeth. Ustedes. Y buen día a ti, Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? 7:04. ¿Querías un fin de semana más largo todavía?
Óyeme.
Levanta la mano derecha, honestamente.
Eso es fin de semana.
Cayó muy bien. Sí,
a mí
descansamos.
Me gustó mucho. Ay, sí.
Espero que tú también hayas descansado un poquito.
Sí. Las lluvias, muchas lluvias en este fin de semana, inundaciones en algunos
llovió
sectores.
Llovió mucho aquí en Santo Domingo.
En Santo Domingo llovió mucho el domingo, ¿sí? Principalmente. Sí.
Yo te pregunto para que sepas que yo no estaba.
Sí, ya me acabo de dar cuenta que es una pregunta con todas sus intenciones. Pero sí, mucha lluvia durante el fin de semana, sí. Para aguarle un poco la... como que la fiesta a los políticos, pero como que no se le dio bien, como quiera ellos salieron a la caravaneo y demás.
Sí, la gente también se movilizó para disfrutar el fin de semana largo, independientemente de la lluvia, porque hay destinos que no importan con lluvia, ¿verdad, Sobeida Ramírez?
Bellísimo, esa lloviznita así deliciosa, una loma.
Lo importante es llegar a salvo, tranquilo
y bien, sí.
y retomar la vida.
Claro, y bueno, ya pasó la semana donde estaban todas las conversaciones, las disertaciones, las exposiciones de los candidatos, porque no vamos a llamar esto debate, un debate tú me dices, yo te digo, ¿no? Y tú me dices, yo te digo, y debatimos sobre una idea, pero terminó la exposición escolar de los candidatos.
Terminó
la exposición, muy bonito, chévere. Ahora a lo que vinimos, a que nosotros como ciudadanos, que estamos ya en la cuenta regresiva para el 19 de mayo, bueno, pues asumir nuestro deber y nuestro derecho como ciudadano, nuestra responsabilidad. Si usted se hizo el caprino desquiciado en las elecciones de febrero, no lo haga ahora.
Sí.
Demos un ejemplo.
Sí, después nos quejamos, pero usted fue y ejerció su derecho a votar.
Demos un ejemplo ahora. Sí, vayamos a las urnas.
Hay que ir.
Y si sientes que ninguno de estos candidatos, bueno, pues, o los principales te da alguna respuesta, vote por otro.
Exacto. Hay muchos alternativos.
Hay muchísimos. Aquí tenemos
800
candidatos.
Busque un candidato alternativo,
sí,
véalos todos, lea un poquito sobre ellos y vote por realmente
vote.
Aquí.
Y olvidarnos de eso, de que bueno, que ese no va a ganar.
No,
que el mayoritario es mayoritario, vote. Mientras la gente no vea otras opciones.
Conciencia.
Usted observe lo que hay y diga, ok, mira, de estos 15 candidatos a la presidencia, este o esta me representa. Ya.
Exacto.
Pero debemos ir a las urnas, porque la democracia... hay que cuidarla. La nuestra es muy imperfecta, es muy costosa, es terrible. Los políticos son muy terribles y son bandidos. Sí, eso lo sabemos y lo decimos todos los días. Pero ¿sabes qué? El otro método es peor.
Así es.
Y nosotros pasamos 30 y tantos años por ahí. Y luego un caudillismo. Y luego entonces... hemos visto.
Claro. Y veamos todavía en el presente algunos experimentos acá en Latinoamérica, lo que pasó en Estados Unidos o lo que sigue pasando, ¿no?
Entonces, cada 4 años, usted y yo podemos ir a votar. Entonces, eso debemos cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Cada 4 años, yendo y ejerciendo el derecho al voto e implicándonos en esta dinámica. Y entonces, así usted puede, a viva voz, entonces, cuestionar lo mal hecho.
Así es.
Entonces, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, compartiéndote lo que es nuestra actitud para el día de hoy.
Una reflexión de entrada primero, pero la actitud Camino al Sol que te proponemos para hoy, 30 de abril, ya si abril se fue, ya mes súper largo de 60 días.
Ya si se fue.
La actitud Camino al Sol que te presentamos hoy, en tus decisiones reside el poder de crear nuevos comienzos y asegurar tu futuro. Casi como todo lo que ha venido hablando Rey,
lo que ha reflexionado.
En tus decisiones reside el poder de crear nuevos comienzos y asegurar tu futuro.
Eso es uno, es de uno que sale eso.
Sí, totalmente. Hay que decidir. Mire, mejor equivocarse, pero usted se equivocó tomando una decisión.
Por supuesto.
Y no se quedó inmóvil, paralizado.
Exacto. Miren, esta semana se conmemora la Semana Mundial de la Inmunización. Y esto tiene un gran impacto para lo que es la salud pública. Con el objetivo de promover la vacunación y buscar erradicar enfermedades mortales, en el año 2012, durante la Asamblea Mundial de la Salud, se designó la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra la última semana del mes de abril. Entonces, en este 2024 coincide con el 50 aniversario del Programa Ampliado de Inmunización, un plan que se creó para proteger la vida de las personas de enfermedades prevenibles a través de vacunas. Y gracias a este programa, en solo 5 décadas, se pasó de un mundo donde la muerte de un niño era algo muy frecuente a un mundo donde cada niño, si se vacunaba, tenía muchas oportunidades de sobrevivir y de prosperar. ¿Sabes que con la época del COVID, pues muchas madres, muchos padres se descuidaron con el tema del ciclo de las vacunas? Por la locura que se vivió en ese tiempo. Pero es muy importante que se respeten los tiempos de las vacunas, porque hay una serie de enfermedades que se lograron erradicar gracias a la vacuna.
Yo me acuerdo, chiquita, eso era como un que eso, ese día no se podía hacer nada, le toca vacuna.
Ya, eso era sagrado.
Yo recuerdo que iban a la escuela a veces.
A la escuela iban a vacunar, recuerdo.
Sí. A mí me vacunaron varias veces debajo de la mesa. Pero me vacunaron, sí.
El susto,
donde me agarraban.
Donde podían agarrarte.
Donde me agarraban. Y esa casi siempre debajo de una mesa.
Esa vacuna, y digo,
la que nos dejó una marca en el brazo.
En el brazo izquierdo. No recuerdo.
¿Quién
que,
no
por
tiene
favor,
esa,
los amigos Camino al Solo oyente saben todo eso. Tenemos
las poliomielitis eran gotitas, si me acuerdo. Gotitas,
sí,
casa
pero
casa.
Habían muchos programas de salud
pública.
Habían
muchos
pública.
Programas sí, de salud sí, pública.
Ya luego, porque se necesitaba hacer algo masivo, por eso eran las vacunaciones casa por casa. ¿Recuerdas que estamos hablando de la década 80, sí. 70, 80? Creo que el principio de los 90 quedaba algo donde ese fin de semana nadie podía movilizarse.
Usted
tenía que quedarse y le ponían ahí una etiqueta de que por aquí pasó el tema de la vacunación.
Sí.
Entonces, eso
yo
es,
recuerdo eso.
Yo
¿sí?
creo que con el tiempo eso habrá que hacerlo de nuevo, porque hay muchos ciclos que se han ido rompiendo. Pero lo importante es que esta semana es para traer un poquitito a la conciencia la importancia de este programa ampliado de inmunización que se creó hace 50 años, en el 1974. Y se centró en proteger a todos los niños contra 6 enfermedades infantiles. Hoy en día, este número ha aumentado a 13 vacunas universalmente recomendadas a lo largo de toda la vida y 17 vacunas adicionales. Con todo ello, el nombre del programa cambió y ahora se llama entonces Programa Esencial de Inmunización.
Así es. Bueno, hablemos de las vacunas, ya que la estabas mencionando y hablamos de varias. Las vacunas son compuestos biológicos que se constituyen a partir de microorganismos como virus o bacterias que al ingresar en el cuerpo hacen que el organismo genere anticuerpos que lo protegerán de contraer infecciones a futuro. Es decir, si es contra la gripe, te ponen un poquito del virus o bacteria que ocasiona la gripe, por ejemplo,
sí,
un poquitito.
Todo va variando.
Para
de acuerdo,
que tu cuerpo vaya reaccionando. Y las vacunas, en resumen, generan inmunidad en el organismo ante determinadas enfermedades, permiten salvar vidas y ayudan a erradicar enfermedades graves que han causado gran mortalidad a nivel mundial en el pasado. Aunque la vacunación ha tenido mucho éxito en el mundo, aún existen más de 19 millones de niños que no han sido vacunados o que no tienen las vacunas completas y que están en riesgo de contraer enfermedades mortales.
¿Y cómo se origina este Día Mundial o la semana completa? Bueno, durante la semana del 21 al 26 de mayo, eso fue en el año 2012, La Asamblea número 65, la Asamblea Mundial de la Salud, se reunió en Ginebra y reconoció la importancia que tiene la inmunización a escala mundial, así como los logros que ha tenido en la erradicación de la viruela, por ejemplo, y los avances con respecto a la erradicación de enfermedades como poliomielitis, rubeola y sarampión, entre otras. Y como una forma de unir esfuerzos para contribuir en la reducción de la mortalidad infantil y promover la vacunación como elemento fundamental en la prevención de enfermedades, se designó la Semana Mundial de la Inmunización durante la última semana de abril. Y de esta forma, y con el apoyo de los 196 países miembros, se busca, como decíamos un momentito, fomentar la vacunación en cualquier rincón del mundo.
Así es. Uh-huh. Y es responsabilidad de los padres, de las madres, claro, estar en todo esto, pero por supuesto también de parte de todo el sistema, claro, de salud pública, que estén disponibles las vacunas.
Las vacunas, así es.
Y hoy es otro día también chévere, Sobe. Ay, y este, yo te lo dejé a ti.
Me lo dejas a mí.
Sí, 30 de abril, Día Internacional del Jazz.
Ay, sí, que me encanta el jazz. Hoy, 30 de abril, se celebra en todo el mundo, Rey, Cindy, el Día Internacional del Jazz. Y con esto se pretende concienciar sobre la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz, del diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo. Fue declarado por la UNESCO en el año 2011 con el objetivo de dar a conocer un movimiento musical de gran valor educativo, así como un recurso valioso que contribuye al intercambio cultural, al diálogo y a la cooperación entre los países a nivel mundial. ¿Pero qué es el jazz? ¿Qué me ayuda ya?
Sobre jazz, ¿qué es el jazz?
Bueno, es un género musical que incluye melodías afroamericanas y mezclas de otros ritmos basados en la improvisación y en la libre interpretación. Pero ojo, para usted llegar a esa improvisación y esa libre interpretación, usted tiene que ser un muy buen músico.
Es así.
Conocer muy bien su instrumento. Claro. Tuvo sus inicios en el siglo XIX, en Estados Unidos, siglo XIX. En la actualidad se encuentra expandido por todo el mundo. Esta corriente musical se ha fusionado con otras tendencias y géneros musicales populares como el rock, el blues, la música latina. Bueno, hay de todo, porque ya hay diferente dentro del jazz. El universo, sí, sí. Es demasiado.
Y se puede jugar amplio. Mucho con él, porque miremos lo que hicieron nuestros buenos amigos de Retro Jazz.
Claro, claro.
Por ejemplo.
Exactamente, uh-huh. Que toman estas canciones muy conocidas dominicanas y le dan una versión totalmente sí. libre, pero que requiere de una...
De una formación.
Un conocimiento. Sí, sólida. Sí, musical, sí, claro, claro, claro que sí.
Así es.
Así es. Mírese... Uh-huh. Se habla, no sé si se habla de que se hará un concierto global con actuaciones en 13 países. Eso fue
el año pasado. Eso fue que lo celebraron.
El año pasado así lo celebraron.
Cada año ese cada concierto año. Global. Sí. Este año 2024, ese concierto que yo esta mañana entré tempranito, porque lo van a transmitir por YouTube y por Facebook.
Sí, hay una
este
web.
Este concierto, sí, del 30 de abril se va a celebrar por primera vez en el continente africano. Específicamente en la ciudad de Tánger, en Marruecos.
Ah, vamos
para allá. Vamos. Bueno, durará 4 días.
Ya empezó. Es una rumba.
2-4 días.
Pero, mira, pero escuchemos música hoy de esos jazzistas, así, mira, Duke Ellington,
claro,
Thelonious
claro,
Monk, Billie
claro.
Holiday, Charlie Parker.
Tú sabes que. No. Fernando Rodríguez de Mondeser.
Ah, sí.
Un hombre que se ha preocupado porque el jazz siempre esté en los distintos medios y él procurando hacer distintas actividades.
Sí,
bueno,
sí.
Él tiene toda una vida cual la canción. Sí. Él tiene, de hecho, hoy un lanzamiento de Jazz en Cuando con Gus Rodríguez. Es el lanzamiento de este disco, que esto será hoy. Qué buena forma entonces de celebrar.
De Jazz en Cuando, me gusta.
De Jazz en Cuando con Gus Rodríguez. Entonces, esto será hoy en la tardecita, pero ya tendremos a Fernando hablándonos de este proyecto que viene desde La Oreja Media. Uh-huh. Son de esos proyectos interesantísimos en los que él se involucra, pero ya estaremos conociendo de qué va esta nueva serie estos trabajos que, interesantes que él siempre está haciendo.
Que Fernando, él aplica bastante bien una frase de Nina Simone sobre el jazz. Ella decía, el jazz no es solo música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar. Y Fernando entra ahí en esa frase. Creo totalmente.
Sí. Bueno, pues arrancamos nuestro programa musicalmente hablando. Son las 7:18 minutos. Te recuerdo que estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do.
Así es.
Y si te gusta, entra.
Claro. Ya yo le anuncié a Elizabeth que vamos a estar colocando aquí en Camino al Sol jazz, obviamente, pero jazz dominicano.
Me encanta.
Cintia mencionó esas grandes clásicos, leyendas, claro, clásicos, que luego también lo iremos poniendo en la semana.
Pero muy
hoy,
válido, muy
como
válido.
Que dije, déjame seleccionar música de jazz dominicano para darle ese sabor y para visibilizar que aquí también se ha hecho muy buen jazz. Entonces, por respeto, yo voy a comenzar con un señor llamado Cleto Octavio Vázquez, conocido como Tabito Vázquez. Uh-huh. Nació en Santiago un 24 de abril del año 1928. Murió en el 95. ¿Y qué es la grandeza de él? Saxofonista, uno de los primeros en combinar el merengue con el jazz y el bebop.
Vamos a disfrutar.
Así que
eso.
Vamos a escuchar a Tabito Vázquez con esto. Los algodones, ahí van. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La prudencia en asegurarse es un escudo contra la adversidad. Eso piensa Baltasar Gracián.
Y si él lo dice, yo lo creo. Vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Faltan 19 días para las elecciones presidenciales y congresuales, y mientras tanto la Junta da un plazo al PRM para que cumpla con cuotas de género en candidaturas del Distrito Nacional. Óyeme, son de esas cosas que... Mira, el PRM inscribió a 5 hombres y 2 mujeres, y ahora tiene que retirar a un varón y colocar a una dama porque no está cumpliendo la cuota. La Junta Central Electoral otorgó el lunes, ayer, un plazo al PRM, el partido de gobierno, hasta el miércoles, hasta mañana, para que cumpla con la cuota de género en las candidaturas en las diputaciones por la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Inicialmente, el PRM inscribió a 7 candidatos, a 5 hombres y 2 mujeres. Cuando la ley 20-23, que es la orgánica del régimen electoral, y la resolución 26-2024 establecen que deben ser 60-40, es decir, 4 hombres y 3 mujeres. Entonces, al PRM que se ponga claro con ese tema, y le dieron un plazo hasta mañana a las 7 de la noche. Pero también la Junta le dio un plazo al Fuerza del Pueblo.
También,
sí,
por
sí,
lo
sí.
mismo, o por lo mismo.
No, porque tienen un temita ahí, porque sí, porque el tienen un tema ahí con el señor Paz. Que si lo ponía, que si no lo ponía.
Ojalá no lo pongan, yo personalmente no me gusta ese personaje.
Exacto.
Perdóneme, pero no me gusta su filosofía.
Bien.
No.
Sí, es que yo entiendo, y eso está. Y eso es democracia.
Claro.
Así como tenemos un candidato que él dice que no paga impuestos. Es decir, aquí estamos viendo de todo. Sí, esto fue Roque para allá. Pero, ¿tú sabes qué es lo que a mí me da vergüenza? Mira. Yo soy, a mí no me gustan las cuotas, porque yo creo es en la capacidad de la persona. Pero ¿qué ocurre? Que en países como los nuestros, las cuotas son necesarias para que mínimamente se pueda equilibrar, por supuesto.
Sí, porque mucha gente, no, que las cuotas, no debe ser capacidad. Es necesario todavía, sí, lamentablemente.
Lamentablemente es necesario. Sí. Yo soy de los que no estoy de acuerdo con cuotas. Yo creo en la capacidad de la persona.
También.
Pero en países como los nuestros...
Primero hay que impulsar la cuota.
Exactamente.
Para
entonces,
un poquito.
Da vergüenza que el partido de gobierno no cumpla con la
que
cuota.
Que tiene una vicepresidenta.
Exactamente. Eso.
Y todos los demás llevan
pero
mujeres
también
como.
También da vergüenza que la Fuerza del Pueblo, cuyo candidato fue presidente en varios periodos, pues la Junta tenga que estarlo como llamando a capítulo.
Yo no
entiendo. Para que. Entonces tú dices, bueno, pero es nuestra democracia y esa es la que tenemos que cuidar, ¿eh? Porque tenemos que seguir, no desfallecer. Entonces es uno de los primeros titulares, así arrancamos. Porque no vamos a hablar del caravaneo, del fin de semana, que yo espero que está bien ya de caravaneo. Sí, sí, sí.
Que nos den un chance de 19 días.
Y también
ya 500 noches de paz.
Sí, y también ya, y con esto cierro y me despido. Y ya ahí lo dejo tranquilo. Sí, sí, porque es que en el fin de semana me encontré con unos vehículos muy modernos, impresionantemente grandes, muy bien rotulados con el candidato actual presidente. Y yo decía, pero es necesario. Tanto como...
aparataje.
Sí, tanto. Y entonces con una música muy alta, muy desorden.
Que llegue a hacer ruido.
Sí, entonces yo creo que ya nosotros podemos hacer otro tipo de política.
Tenemos que como que madurar,
es decir,
con eso.
El actual presidente, que sí, también es el candidato por el partido, por el PRM, está muy bien en las encuestas y todo eso. Entonces, no es que no haga su campaña, por supuesto, pero lo mucho hasta Dios lo ve.
Claro.
Entonces, en el fin de semana, en varios puntos, me encontré con unos vehículos grandísimos, muy modernos, no sé cuánto cuesta cada uno de esos.
Que consumen mucho combustible.
Entonces, muy bien rotulados, bellos, preciosos, sí, con unos musicones que yo decía, pero ¿en serio? Y además que, por supuesto, están todas las vallas. Entonces, tú dices, pero ven acá. Uh-huh.
Ahí no hemos avanzado mucho.
Sí, 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 sí.
Bueno, hemos avanzado porque son más modernos los vehículos, la música me imagino que mucho
pero,
más. Pero es la mentalidad.
Sí, pero lo mucho hasta Dios lo ve.
Así es.
Y creo que no es necesario.
Y está en una posición súper cómoda, él por lo menos, para darse el lujo de subir la barra y hacerlo diferente, sí, porque él tiene los números.
Porque es como un derroche, es como un avasallamiento.
Puede crear otro tipo de tendencia, sí, en publicidad. Entonces,
ya,
partidaria.
Ya no voy a hablar más de política.
Vamos a poner un poquito de agua.
Tú no, sí, pero seguimos.
A bajar los niveles de agua. Eso dice el COE, que disminuye provincias en alerta por incidencia de la vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, disminuyó las provincias en alerta verde debido al debilitamiento de la vaguada que ha estado afectando el territorio nacional, lo que ha generado una disminución de las lluvias. Las provincias en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez y Duarte. Las provincias en alerta verde, Santiago, La Vega, Azua, Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La entidad recomendó a las personas todavía abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias que están bajo alerta. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, prevé para mañana, hoy martes, que el cielo estará despejado sobre el país en las horas matutinas, pero en la tarde la vaguada aportará condiciones suficientes para que se generen algunos incrementos nubosos que estarán acompañados de aguaceros dispersos y tronadas. Ahí está el parte meteorológico para hoy.
Bueno, y hablemos de la irrealidad de leyes que asignan fondos del presupuesto nacional y que eso equivale al 12.1% del PIB. Es decir, cumplir con partidas preasignadas equivaldría al 63.3% de los gastos del gobierno central en 2024. Si para el ejercicio fiscal de este 2024 se cumpliera con todas las leyes que asignan fondos con cargo al presupuesto general del Estado, habría que destinar para estos compromisos un estimado de 898.537.7 millones de pesos, lo que equivale al 12.1% del Producto Interno Bruto. La asignación vigente de apenas la mitad de ese monto evidencia lo poco realista de dichas leyes para las finanzas públicas. De cumplirse, el dinero que se debería destinar equivaldría al 63.3% del total de gastos del gobierno central en el presente año. Equivaldría también al 76.5% de los ingresos corrientes. Señores, 76.5% de los ingresos corrientes habría que destinarlo a todo eso que está preasignado ya. Equivaldría también al 85.3% de los ingresos tributarios. Según la DIGEPRES, que es la Dirección General de Presupuesto, existen 29 leyes que condicionan el uso de fondos públicos. Suárez, Nelson Suárez, economista y exdirector, subdirector de esa dirección de DIGEPRES, calcula que las cuatro que se llevarían la mayor asignación acaparan el 65.8% del total de fondos, siendo estas el famoso 4% del PIB para la educación preuniversitaria, el 10% que se designa para los ayuntamientos, el 1.2 del PIB para el Banco Central y los fondos para imprevistos y calamidad de la presidencia. Solamente esas cuatro partidas que por ley se fondean del Estado, del presupuesto, equivalen a 591.321.1 millones de pesos. Señores, un dinero para cuatro leyes. Por eso es que hay muchas otras que deberían tener una asignación y no la tienen. O la tienen por ley, pero no la reciben. Porque realmente son muchas. Y los gastos siguen subiendo y los ingresos son los mismos, a menos que nos pongan impuestos nuevos.
Ojalá que
déjame dar ideas. No. Pero ¿qué hablamos? Que sí que hay que sentarse de ver dónde están los fondos, por dónde entra el dinero, cuáles son los gastos, con una mascotica, porque la economía también en mascotica se puede un poquito hacer, como para una visión más análoga. Uh-huh. ¿Cuánto entra y en cuánto se gasta? Y hacer un cero mata cero y uh-huh. cada quien que se ajuste los pantalones un poquito.
Sí, había un presidente
había
que
un dinerito en publicidad ahora
manejaba este país con una mascotica y lo criticaba muchísimo, pero no había tanta. Habían otras cosas. Pero
sí.
Lo que pasa es que los últimos gobiernos que hemos tenido, lamentablemente, han reivindicado de una forma u otra a ese que tanto criticábamos. Bueno, son las 7:34 minutos. Desde hace varios días hemos estado hablando sobre el tema de los médicos, sí. Sobre, uh-huh. sobre demandas, ellos quejándose de lo incómodo de todo el proceso, que bueno, pero ¿qué ocurre? Que ha habido un incremento en el interés de los médicos por contratar un seguro de responsabilidad civil, que es lo que tenían que hacer desde hace muchísimo tiempo, luego de que se dieran a conocer los recientes casos de demandas y condenas judiciales contra médicos y establecimientos de salud. Y eso está bien. Usted como profesional, en este uh-huh. caso que tiene un impacto directo en otras personas, bueno, saque un seguro de responsabilidad civil. Entonces, los médicos como que se están poniendo en eso. Eso es lo que tenían que hacer, en vez de estar haciendo reclamos y protestas. No. Si un médico hizo mala práctica médica, bueno, viene ahí. Pero ese tema hay que ponerle al lado un reporte que sale hoy en el periódico Diario Libre, que de verdad que horripila y mete miedo. Y es la retención de pacientes por falta de pago, que es una práctica ilegal, pero muy habitual en nuestro país. Es decir, usted está enfermo, va a un centro médico, se supone que usted tiene seguro médico y todo lo demás, pero que el seguro es para cuando usted está sano. Entonces, después de todo el proceso, si usted no paga, no se puede ir. Y si se muere tu familiar, si se muere el paciente, mire, hasta que usted no paga, no le entregan el cadáver.
Increíble.
Y ese es un tema que la gente, por la misma presión del momento, pues accede a cobros compulsivos. Y este reportaje que sale hoy en Diario Libre da una mirada muy dolorosa a algo que ocurre uh-huh. a diario en nuestro país. A diario. Y que es algo así como el coronel no tiene quien le escriba. Porque uh-huh. al final está esta persona que tenía un seguro médico, pero que el seguro se agota o no cubre lo que... Porque las enfermedades, una gripe, eso la saca cualquiera de un bolsillo. Pero un cáncer, una enfermedad terminal, ahí es donde un seguro debe funcionar. Sin embargo, en nuestro país, cuando hay una enfermedad catastrófica, entonces tú tienes que buscar aprobaciones.
Uh-huh, es uh-huh. Eso sirve para la gripe.
Entonces, sí, como que tenemos,
que pasa
entonces
personas,
tenemos muchos temas que son precisamente para poner esto en el ojo, en el ojo. Y nosotros como ciudadanos a esto no quedarnos callados. Por eso mencionar como todas las cositas que están pasando así con el tema médico.
Uh-huh. Así es.
Mire, hay una información que sale, que me parece que también es importante que la comentemos. Esto de un proyecto de ley, de una propuesta legislativa y que incluye 21 infracciones tipificadas como graves contra la seguridad nacional y amenaza directamente a los medios de comunicación. Escuchen esto, miren, requerir información, datos o estadísticas relacionados con el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional sería considerado como una grave infracción que tendría como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel contra quienes violen la ley y que afectaría de forma directa a medios de comunicación y personal de la prensa dominicana, que son los que pueden pedir o solicitar esas informaciones. Y así lo propone un proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional en la República Dominicana, depositado por la diputada Lourdes Aybar del partido Fuerza del Pueblo.
Uh-huh.
Y el proyecto fue presentado en la Cámara Baja el 10 de abril, aún no ha sido sometido a estudios en el órgano congresual. Un repaso por la iniciativa muestra que la pieza, en su artículo 13, por ejemplo, incluye 21 infracciones graves contra la seguridad nacional que incluyen el pedido de informaciones que se consideren necesarias para la planeación de la seguridad y defensa nacionales. Sería considerado como una infracción grave el requerir de la Administración Civil y Militar, organizaciones gubernamentales, entidades privadas o personas físicas, datos, informaciones y estadísticas que se consideren necesarios para el planeamiento de la seguridad y defensa nacional.
Pero una cosa es que yo puedo pedir lo que yo quiera. Ahora, ¿quién tiene que darme esa información? Eso es otra cosa.
Exacto. No, además, ¿cuáles datos, cuáles informaciones, exacto, y cuáles estadísticas se consideran necesarias para el planeamiento de seguridad? Porque yo debo saber qué sí se considera necesario, uh-huh, para el planeamiento y qué no, como medio.
Además, hemos avanzado con el tema este de las oficinas de acceso libre a la información, claro, pública.
¿Por qué no queremos que haya ciertas informaciones que públicamente las personas puedan acceder a ella? ¿Qué tipo para atentados, estar, para genocidios, uh-huh, para evitar? ¿Qué tipo de atentados, genocidios y situaciones aquí se presentan aquí, así que haya que sacar una ley de esa magnitud? Bueno, yo no, uh-huh, estoy mirando sin mirarlo mucho, pero estamos, no, hablando de espionaje, sé, de injerencia extranjera. Bueno,
la autora del proyecto dice que consideró que la seguridad y la defensa del país tienen que ser definidas en función de su propio desarrollo político, económico, social, tecnológico y militar. Y dice que es impostergable crear los mecanismos de evaluación y actualización de los riesgos y amenazas. Bueno. No sé, creo que eso está un poco extraño, porque realmente se ha avanzado mucho con el tema del acceso a la información, que debe, sí, estar ahí. El que no tiene ella no tiene sospechas, por supuesto. Hay informaciones de orden militar, de seguridad nacional. Ahora, sí, sí, yo como medio de comunicación,
decir, esto no dice claramente.
Sí, pero yo como medio de comunicación, yo puedo solicitar la información que entienda pertinente.
¿Y te la deben dar?
Por supuesto. Ahora, uh-huh, que haya un tipo de información que sea sensible a su publicación, eso es otra cosa. Entonces, claro, por supuesto, y eso tiene un impacto directo en la seguridad nacional.
Es una forma de ir como restringiendo. Sí. Me voy para Haití.
Vámonos para allá.
El poderoso líder pandillero en Haití, Vitel Homme Innocent, cuyo nombre se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, dijo que no depondrán las armas mientras no haya un Estado que negocie con ellos. Innocent ofreció estas declaraciones en un reportaje a CNN, cuyas imágenes difundidas conmocionaron a muchos al descubrir con todos los lujos que vive el líder de la pandilla Crase Barjé en Haití. El Haití que teníamos, el Haití perla de las Antillas en el que crecimos, aún podría volver a ser el más hermoso, dijo Innocent. Un día alguien podría sentarse en Champ de Mars y tomarse un helado, consideró. Champ de Mars es la plaza pública más importante de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ahora mismo es zona dominada por las bandas. Innocent, de 37 años, está sancionado por las Naciones Unidas por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por Crase Barjé bajo su liderazgo y está buscado por la policía de Haití por secuestro, extorsión, asesinato, violación, violencia sexual armada, robo de vehículos, robo y destrucción de bienes. Su grupo es conocido por atacar directamente a la Policía Nacional de Haití y ha intentado apoderarse de algunos de los barrios más ricos de Puerto Príncipe. Por su cabeza ofrecen una recompensa de $2 millones.
Bueno, y cerramos ya este momentito de informaciones, igual en el plano internacional. El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien fue presidente durante el 2010 al 2015, uh-huh, anunció ayer en una rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago y dijo: necesito informarles que el viernes pasado concurrí al centro hospitalario Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco de una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Dice que esta le afectó, entre otras cosas, los riñones, lo que crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugías. Líderes de la región de inmediato se comenzaron a solidarizar con José Mujica, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, Luis Acre, los expresidentes de Bolivia y Uruguay, Evo Morales y Julio María Sanguinetti. Así es que esta información la dio a conocer ayer. Él, que después que dejó la presidencia de Uruguay, se convirtió en una especie de viejo sabio, de filósofo, compartiendo su estilo de vida, su forma de ver la vida, de una forma muy estoica, pero al mismo tiempo...
Muy humana,
sí. Exactamente. Entonces, ayer precisamente leía yo que él decía, bueno, tengo esta enfermedad y es un reconocimiento de que la vida va, de que la vida así va pasando.
Es. Así es.
De que la vida se agota.
De que la vida se gasta.
Esa fue,
así es. Fujimori bueno. también fue trasladado a un centro médico con un posible cáncer en la lengua.
Ay, Dios mío.
Bueno, son las 7:43 minutos. Cerramos este momentito de informaciones. ¿Y tus titulares? ¿Cuáles son?
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Y están relacionadas con las decisiones, la reflexión del día. Pero primero una frase de Diana Scharf Hunt, cortita, bien potente. Dice, las metas son sueños con fecha de entrega.
Si no, es un puro caballo. Usted está ahí hablando de pluma. De
mira, no, eso está muy bien. Sí, las metas son sueños con fecha de entrega.
Si no, usted está hablando caballo.
Se quedan en el aire, no concretiza nada.
Eso es. Entonces, ya que usted, profesora, dice eso, ¿le parece si hablamos hoy de un método? Y primero una pregunta. ¿Qué características deben tener las metas de mi vida? Esa es como la pregunta. Sí. Entonces, para eso, en Camino al Sol te ofrecemos entonces un sistema para que puedas establecer metas realistas y que nos sirvan de objetivo vital.
Así
precisamente
es.
Para poder aterrizar un poco esa frase que tú decías.
Y lograrlas, correcto. En psicología, así como en el coaching, existen distintas técnicas para identificar y enunciar correctamente aquellos resultados que queremos conseguir a corto, mediano o largo plazo. Hablamos de lo que se conoce como metas u objetivos. Oigan bien, sean vitales o no. Uno de los problemas existentes a la hora de establecer nuestros propios objetivos personales es que, aunque podamos esbozarlos con cierta facilidad, tendemos posteriormente a la procrastinación, ya sea porque las metas son muy generales, el lenguaje es demasiado técnico o los objetivos disponen de expectativas poco realistas. Para solucionar este problema, se han propuesto algunas técnicas variadas como SMART, PURE y CLEAR, entre otras, que, aunque son útiles, no son coincidentes entre sí. Por lo que, si una persona sigue una de estas recomendaciones, no necesariamente estaría haciéndolo bien según otra herramienta distinta. Entonces, ahí llegamos a este sistema que ya Rey mencionó y que queremos saber qué es.
Así es.
Campo.
El sistema de campo. Mira, desde nuestro centro hemos llegado a establecer un sistema para enunciar objetivos utilizando las características positivas de esos tres métodos que señaló Sobe anteriormente, refundiendo sus características principales en lo que se conoce entonces como objetivos de campo. Y cada letra de la palabra de campo incluye una característica positiva de los objetivos o metas que te quieras marcar. Por ejemplo, la letra D, de desafiantes. En primer lugar, las metas que uno se marque deben tener el requisito esencial de constituir algún tipo de desafío. El objetivo y el motivo es que sin desafío no hay motivación, por lo que al final, si no existe algo motivante por lo que luchar, el ser humano se aburre, procrastina, abandona la tarea correspondiente. Uh-huh. Así que en la palabra, en la composición de campo, la D es de desafiante, pero luego viene la E.
Claro, y eso es específicos. Mucha gente comete el error de enunciar una meta de forma muy general. Quiero adelgazar, quiero aprender inglés, quiero, pero nos quedamos ahí cuando lo correcto es fijarse una meta de la forma más específica posible, con la máxima cantidad de detalles. Y tú dirás, Rey, pero de esos se habla mucho, sí, y usted todavía no lo termina de hacer. Exactamente. Entonces, por eso tenemos que decirlo. Entonces, un ejemplo específico sería el siguiente. Aumentar el número de visitas a nuestra página web en un 50%. De 3,000 a 4,500 en un plazo de 3 meses. Uh-huh. Eso es algo puntual y específico. O
quiero adelgazar, quiero bajar 20, 30, X cantidad en X tiempo.
Pero que sea, por supuesto, algo razonable.
Ahí está, de desafiante eso, y específico. Ahora vamos con campo.
Eso. Claro, y empezamos con la C de campo. Y C es comprensibles. Si tú no entiendes el objetivo por el que luchar, al final ni tú ni otras personas lucharán por conseguirlo. Por ejemplo, decir, quiero ser mejor persona. Eso es algo general y que puede dar lugar a muchas interpretaciones según cada quien esté leyendo esa frase. Otro ejemplo es que obtenga en el ejercicio siguiente un margen bruto del 5% adicional respecto a los resultados conseguidos en el ejercicio anterior en comparación con nuestra empresa vinculada. Eso se olvidó ya. Eso es muy confuso, demasiado largo. En este último ejemplo, aunque pueda ser una meta específica, si se trata de un objetivo a cumplir por parte de un grupo de empleados, no todo el mundo puede estar familiarizado con términos como margen bruto o empresa vinculada. Además, no todos tienen por qué conocer a qué empresa está vinculada. Nos estamos refiriendo.
Uh-huh. Bueno, en campo, ahora venimos con la A de alcanzables. Si una meta no se puede conseguir, tiene que ser desafiante, pero tienes que poderla conseguir.
Claro.
Si una meta no se puede conseguir, hará que la persona atienda la procrastinación. Por ejemplo, si estableces la meta ser el escritor más famoso de todos los tiempos y venerado a través de los siglos venideros.
Bueno, amén.
Bebas un vaso de agua y escríbala otra vez. Generar un pequeño objetivo, por ejemplo, dedicar una hora al día fijada de antemano durante 5 días a la semana para escribir mi nueva novela. Eso le puede generar mejores resultados. Claro. Y lo de si usted va a ser el mejor escritor, eso está por verse.
Eso
ahora, dedique las horas para escribir.
Porque es que a veces confundimos el objetivo.
Claro.
Lo confundimos con lo que es la vía, ¿no? Lo vamos confundiendo. Entonces, luego que sea medible, ahí entra la M. Cuanto más especifiques en cantidades tu objetivo, mejor. Porque tu mente sabrá cuándo has conseguido cumplir con el mismo. En uno de los ejemplos anteriores, una persona quería adelgazar. Bueno, chévere. Pero surgen ciertas dudas. ¿Cuánto? ¿2 libras? ¿3 libras? ¿15 libras? Hacer medible tu meta implica especificarla más y, por tanto, centrarse más en un objetivo concreto que conseguir.
Así es. Seguimos con la O, entonces. La P.
Con la P.
P de positivos. Si el objetivo se escribe en términos positivos, la mente lo entiende mucho mejor y de manera más rápida y motivante que si está escrito en términos negativos. Evita la palabra no o verbos que impliquen conductas de evitación. Así que tienen que ser positivos.
Bueno, y la O de campo O, orientado a resultados. En uno de los ejemplos anteriores también hablábamos de una persona que quería ser mejor persona, quería ser mejor en términos morales, pero una meta generalista que depende de muchos factores personales que varían de persona a persona no está orientada a resultados. En ese sentido, es mejor centrarse en resultados claros que conseguir. ¿Qué quieres conseguir con tu trabajo luchando por acabar una determinada tarea? Por ejemplo, me gustaría estudiar para conseguir estar en el rango de obtención de un sobresaliente en la asignatura de naturales, de filosofía, entre 9 y 10. Y a partir de aquí, entonces, tú puedes obtener objetivos secundarios orientados al resultado. Voy a estudiar una hora todos los días, voy a descansar el séptimo día, la estructura de mi estudio va a ser esta, aquella, la otra, los libros, ¿dónde lo voy a conseguir? Ta, ta, ta. Esa es más o menos la idea de campo, uh-huh, que fue tomando de diferentes métodos, el SMART, uh-huh, que siempre se menciona mucho, del, uh-huh, del PURE, del CLEAR, los elementos comunes, para más o menos organizarlo en otro sistema nuevo, en español, que se llama de campo.
Exactamente, pero lo importante es que hoy, ¿qué estás haciendo por esos objetivos? ¿Qué paso distinto? ¿Qué esfuerzo adicional? ¿En qué estás siendo constante? ¿Es eso?
Así es.
Punto. Podremos llamar cualquier método y demás, pero al final es qué estás haciendo tú hoy distinto, uh-huh, que sumado esos pequeños esfuerzos van a dar luego al final un resultado. Pero ojo, Eso es una consecuencia. Es una consecuencia. Estamos a veces confundiendo las metas con consecuencias. Ser rico, tener dinero, eso es una consecuencia de qué, de un trabajo, de un esfuerzo.
Con cabeza.
Exactamente.
Un esfuerzo bien pensado. Así que objetivos de campo. ¿Qué características deben tener las metas de mi vida? Un sistema para establecer metas realistas que nos sirvan de objetivo vital. Es un escrito de Alex Melik Montañez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Y se mencionaba en una noticia más temprano hoy. ¿Sabías que el seguro de responsabilidad civil es la obligación que tiene toda persona de reparar el daño causado a otros por sus propios hechos, por los de las personas de quienes debe responder o por los de las cosas que tiene bajo guarda o cuidado? Este seguro posee tres clasificaciones: el personal, dirigido a individuos o familias en general; el general como tal, dirigido a comercios e industrias; y el profesional, dirigido a profesionales libres o independientes o freelancers. Y en breve hoy vamos a conversar en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura sobre el seguro de responsabilidad civil, con énfasis especial en el seguro de responsabilidad civil médico. Sabremos qué es este seguro y por qué es tan importante. Así que vamos a regalarnos ese conocimiento en un ratito ya con nuestros buenos amigos de Seguro Sura. Porque quien pregunta, aprende, señores.
Así
con
es.
Escuela Sura.
Es. Bueno, estamos ya iniciando nuestra segunda hora aquí en Camino al Sol. Entonces, ya que tú estás hablando de lo que vamos a aprender, yo sugiero que vayamos a la Biblioteca de los Nuevos Comienzos.
¡Ay, qué título tan bonito!
Sí. Bello. Sí.
Qué bonito. ¿Y quién para hablar de eso?
Ajá, nuestra amiga primero, ¿verdad?
Así
pero
es.
Ella es escritora, es profesora, es educadora, es senderista y es una persona con la que tú te sientas y solo con estar un minuto con ella ya tú aprendes muchísimo.
Así es.
Delta Eusebio, hola, pero Delta, tú estás muy bonita, usted está mirando a Delta.
No, pero siempre, pero, hola, pero Delta. Y ese comentario de hoy
pero
específico.
Que hoy no sé, como que está más
querida Delta, hola.
Hola Delta, bienvenida.
Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, Delta, ¿y tú cómo estás?
Me siento joven.
Bueno, pues yo les cuento que yo estoy muy bien.
Te ves muy bien,
¿tú
¿eh?
Que se le nota, te estoy diciendo.
Y yo acabo de salir de una intervención quirúrgica donde tuve que hacer una mesa de negociación.
Ajá.
Sí.
A ver.
Entre el maestro dolor y el maestro miedo. Porque la maestra sufrimiento quería ser la actriz principal. Entonces lo logré. La maestra sufrimiento se fue a pasear por parques del país y me dejó tranquila y ahora estoy muy bien.
Qué bueno. Delta. Pues qué buena qué negociación. Bueno.
Y me costó elegir el libro, porque como tuve tanto tiempo para leer, mírele, es que encontré unos libros fabulosos y decía, ¿y cuál? ¿Este o este? Aquel, hasta que dije, no, vamos a llevar la biblioteca. De paso, nos vamos a Japón con nuestra querida Sharon. Qué una pena que no esté aquí porque me hubiera prestado un kimono para estar con ustedes. Pero otra vez será.
Me gusta mucho cómo tú planteas esto de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos. Es decir, libros que pueden enriquecernos de una forma distinta. Y me gusta este preámbulo que hace sobre lo que has estado pasando con tu tema de salud, cómo hay algunas cosas, la mayoría, que son una elección. Es decir, tú eliges en qué lado te colocas.
Claro.
Te puedes poner en el lado de pobrecita o de mí, o te puedes colocar en, ok, tengo esto y qué es lo que hay que hacer.
Correcto.
¿Qué es lo que toca? Y luego esto, el dolor tiene una razón de ser, pero el sufrimiento también es opcional.
Claro.
Claro.
Porque
claro
es una decisión. Sí. Porque si duele, duele. Y hay que atacar el dolor. Pero sufrir por el dolor, eso sí que es opcional. Es un condicionamiento mental.
Claro. Y aumenta el dolor, entonces.
Por supuesto. Sí, porque claro, hace que.
No sales de ahí.
Y que nos enfoquemos en eso. Por eso, claro, agradezco mucho que hagas este preámbulo. Sí. Y hablemos de esta biblioteca de los nuevos comienzos. ¿Qué encontraste por ahí?
Mira, es un libro fabuloso, fabuloso. Primero es un libro para toda la familia. A mí me encantan esos libros que puedo comentarlo con una persona de 15 años, con una de 20, con una de 50. Además, yo amo la literatura japonesa. Posee una mezcla de suavidad y profundidad, un ritmo que te conecta con la naturaleza. Está llena de simbolismos, de metáforas, y además convierte a la imaginación en un órgano de percepción de la vida. Esta novela es de la periodista japonesa Michiko Aoyama y ya ha sido traducida a 22 idiomas. Mm. ¿Lo pueden creer?
Uh-huh. 22.
Ella llega a todos los lectores con un lenguaje sencillo, pero no carente de belleza. Y además nos entrega una novela compuesta por múltiples relatos que se convierten en un gran relato y en un entramado de esperanza, confianza y vitalidad, abriendo un abanico que posibilita el cambio de vida. Y ante todo, es un homenaje a los libros. Es más, podemos verla como un gran cuento, podríamos decir. Había una vez una joven llamada Tomoka, de 21 años, que llega a estudiar a Tokio con la cabeza y la maleta llena de sueños, buscando una vida llena de glamour y aventura, y termina de dependienta en una tienda de ropa de mujer de un centro comercial. Se topa con una realidad distinta a la soñada y empieza a dudar de su propia valía. Y como en todos los cuentos, hay una especie de hada que en Japón le llamaríamos como una yosei y se llama Sayuri Komachi, a quien Tomoka describe como una que se parece a un oso polar. En fin, que tras ciertas sincronías, Tomoka llega a la biblioteca del Centro Cultural Hattori y allí se encuentra con la señora Komachi. Y la fórmula mágica es la pregunta que ella le hace: ¿qué buscas? La pregunta mágica. Luego le entrega un listado de libros que son los que Tomoka ha solicitado, pero al mismo tiempo le sugiere uno que nada tiene que ver con los temas pedidos. Y es un cuento infantil que se llama Guri y Gura. Son dos ratones que viven en un bosque y también la señora les regala una artesanía de fieltro de lana que tiene una forma de sartén. Como en todas las historias, aquí inicia el cambio de lo ordinario a lo extraordinario en la vida de Tomoka.
Yo entiendo por qué dices que esta historia puedes compartirla, leerla con uh-huh. una persona de cualquier edad. Porque,
¡claro!
Y nos da a los adultos la posibilidad de soñar, de darnos esas licencias.
Claro que sí.
De quitarle algo de seriedad y de pesadez a todo esto.
Delta. A la vida. Y así como Tomoka recibe una especie de sartén en fieltro de lana, está Ryo, un contable de 35 años que trabaja en una empresa de muebles. Y para él todo comenzó con una cuchara y una tienda de antigüedades que parecía un mundo fantástico. Entonces, trabajos y sueños y su llegada a donde la señora Komachi, a quien Ryo comparó con el hombre de malvaviscos de los cazafantasmas. Y bajo la contraseña de ¿qué buscas?, ella le entregó los libros solicitados y otro que no tenía nada que ver con Ryo. Se abrió la puerta mágica. Él recibió el libro Diviértete con la horticultura, descubriendo el maravilloso mundo de las plantas. Y un gato hecho en fieltro de lana. Entonces, todo esto se convirtió en un lugar para él depositar su sueño. Y como en todas las historias, aparecen las pruebas, los malos, los buenos, las princesas. Aparecen los negocios, el crowdfunding, la satisfacción espiritual. Y Ryo encuentra la puerta hacia el destino soñado y se atreve a abrirla. Y aparecen también niños. Aparece una niña llamada Futaba, quien cambia la vida de su madre y echa por tierra todos los esfuerzos que ella había hecho hasta el momento, pues con 40 años era editora de una famosa revista femenina. Trabaja frenéticamente para hacerla mejor, hasta que se embaraza, nace Fu, y a Natsumi, que es su mamá, la envían al departamento de documentación de las revistas a hacer un trabajo gris, entre pañales, pérdida de estatus, compotas, correr, en fin, llega hasta la señora Komachi a la biblioteca de los nuevos comienzos. Ella la describe como una mujer pálida y corpulenta, que le pregunta, ¿qué buscas? Natsumi piensa, busco el camino que debe tomar mi vida. Sin embargo, le responde pidiendo libros ilustrados para su hija. Los recibe y le sorprende que en el paquete hay un libro que se llama La Puerta de la Luna y es de astrología. A ella no le interesa la astrología. Pero también le da una imagen de la tierra creado en fieltro de lana. Se abre una ventana oculta. Ella reúne el valor y se lanza desde lo alto y provoca la transformación en su vida. Difícil, fácil. Ella lo define como la reunión del ojo del sol y el ojo de la luna. El viaje es largo y los caminos son extraños. Dibujar monstruos y encontrarse con monstruos reales. Soñar con personajes valientes y amables. Esa es la aventura de Hiroya, ilustrador. ¿Quién nos cuenta que tiene 30 años, no tiene trabajo y no es nadie? Aquí entramos al mundo de los anime y el manga, que apasionan tanto a Hiroya como a la bibliotecaria. ¿Le sorprende? Ya se encontraron y esta les receta el libro La evolución de las imágenes. Aquí hay encuentro con amigos, validación de la propia valía y el uso del verbo encantar. Encantar como camino para volver a conectar contigo misma. Luego llega Masao, recién jubilado, 65 años y sin sentido de vida, porque el trabajo era su brújula y él mismo decía, ya no tengo ninguna pasión ni entusiasmo. Su esposa prácticamente lo obliga a tomar una clase del clásico juego japonés Go. Y en la búsqueda de libros sobre el tema, llega a la biblioteca y su bibliotecaria. Y bajo la poderosa pregunta, ¿qué es lo que busca? Pensó, busco cómo vivir la vida a partir de ahora. Pero claro que no lo expresó y solo pidió libros de Go. Salió con ellos y con otro recetado llamado Genge y las ranas, poemas para niños. ¿Lo pueden creer? Poemas para niños a un jubilado. Esto, acompañado de un cangrejo hecho en fieltro de lana. Y bajo la guía de los poemas, su hija que vende libros porque los ama, el señor Ebigawa, él encontró el camino hacia sí mismo y dijo, el día en el que nací, el día de hoy y todos los días que vendrán en el futuro, todos los días son igual de importantes. Y aprendió que lo importante es lo que nos pide el corazón. Y colorín colorado, te hacemos la pregunta, ¿qué es lo que deseas? Y cuando la respondas, este cuento volverá a comenzar.
Wow. Gracias, Delta, por este regalo. La biblioteca de los nuevos comienzos.
Y les tengo una sorpresa.
Ajá, a ver.
Ayer, mi amiga, poeta, novelista, escritora de cuentas infantiles, gestora cultural, Ángela Suazo.
¿Ah, sí?
Que te está oyendo, ¿eh? Está conectada.
Vino a verme y me dijo que ella tenía el libro. ¿Cómo? Yo le dije, ¿dónde lo conseguiste? Pues me dio el dato. Aquí hay unas mujeres jóvenes que están trayendo libros. Uh-huh. Tú le pides los libros y ellas te los traen. Se llama Books World. Ellas te vendieron el libro, Ángela, y a un precio accesible y de mercado, más barato que lo que me cuesta a mí comprarlo en Amazon.
Ah, pero qué bien.
Ah, pero
entonces, eso es, para mí fue una buena noticia.
Mira, sería bueno entonces traerlas aquí a Camino al Sol para que veamos, correcto, posibilidades.
Atención, Ángela.
Porque hay que leer. El que lee, sí, El que lee mucho, viaja mucho, llega a otros espacios. Correcto. Y lugares donde no es con visa el asunto, es con tu imaginación. Uh-huh. Y no necesariamente en este planeta, puedes ir a cualquier mundo.
Así es. La imaginación como percepción de la vida.
Totalmente. ¿Tú sabes que
entonces, Delta, el teléfono de ella, ajá, se lo doy.
Por favor.
Es 829-304-2298, Books World.
Excelente, muy bien.
¿Puedes repetir, por favor, el teléfono del
829-304-2298.
829-304-2298.
Buenísimo. Delta Eusebio, muchísimas gracias, profe, por regalarnos hoy la Biblioteca de los Nuevos Comienzos. Te mandamos un gran abrazo y sigue recuperándote de la forma en como lo estás haciendo. Te ves muy bien.
Lindo.
Te ves
un gran muy abrazo, bien. De verdad que sí.
Gracias, Delta. Un abrazote grande.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Los comienzos siempre tienen algo de mágico. Una frase de Héctor Abad.
8:21 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 30 de abril. Y en Camino al Sol, nosotros tomamos los temas y hacemos el esfuerzo de plantear soluciones. Y desde que los médicos comenzaron a estar haciendo un reclamo de que cómo es posible, que las demandas, nosotros dijimos aquí, pero que no panda el cúnico, tranquilo.
Es decir, ¿existe un seguro para eso?
Lo que tiene que hacer es sacar un seguro de responsabilidad civil. En uh-huh. vez de estar haciendo huelgas y manifestaciones, y, no pierdan su tiempo. Cada hora, médico, fuera de su consultorio, usted está dejando de percibir dinero. Haga las cosas como deben ser. Entonces, tomando en cuenta esos comentarios, bueno, pues nosotros en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende, con nuestros amigos de Seguro Sura, que vienen aquí cada dos semanas a traer respuestas y aguantar todas las andanadas de preguntas que le tenemos. Bueno, pues tomaron ese tema y hoy vamos precisamente a hablar con Rodnay Jiménez, gerente de soluciones de competitividad, para hablar sobre el seguro de responsabilidad civil médico. ¿Qué es y por qué es importante? Rodnay, buen día y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Cintia. Buenos días, Zobeida. Gracias por recibirnos en el día de hoy. Estamos muy bien y nada, venimos a hablar de un tema muy papa caliente, como decimos.
Calentito. De ahora mismo.
Sí. Mira, hemos aprendido mucho a través de los años con este segmento, pero para recordar y entrar directamente en el seguro de responsabilidad civil médico, hablemos primero del seguro de responsabilidad civil general, como un recordatorio, digamos.
Sí. Mira, y más que hablar de seguro de responsabilidad civil, vamos a hablar de lo que es la responsabilidad civil como tal.
Ok. Uh-huh.
Que no es más que esa obligación que tiene esa persona, sea física, sea jurídica, diga sea un individuo o sea una empresa, de responder ante hechos de daños y perjuicios que pueda provocar a terceros.
Muy bien.
Entonces, tú tienes que, para resarcir ese daño, tienes que hacer una indemnización. Y en eso entra el seguro. El seguro es lo que viene a acompañar a esa empresa, a ese individuo, a responder indemnizatoriamente ante esos daños que pueda provocar. Pero adicional también a ese acompañamiento legal para determinar cuál sería esa indemnización adecuada o ideal, según lo que se establezca ante la ley, para poder resarcir el daño.
Es decir, cualquier cosa que usted hace, puedes...
Un dentista, un ingeniero.
Exactamente, en cualquier... Hasta...
Familiar. Sí. Y vámonos al ámbito que todo el mundo conoce, el que maneja un vehículo.
Sí.
Usted choca algo, choca a una persona o choca a una propiedad, usted hace un daño a un tercero.
El perro suyo mordió a una persona.
En tu casa, tu perro mordió a una persona, igual como tal. Tú tienes una responsabilidad ante ese
daño. Una mata se le cayó y rompió una
propiedad. Un niño tiró algo por el balcón, hizo daño a un vehículo de un vecino.
Exacto. Todo eso es responsabilidad.
O tu casa inundó y dañó a la propiedad vecina. Siempre estamos expuestos a hacer daños a terceros. Por eso es siempre importante contar con un seguro de responsabilidad civil para protegerte en esos casos.
Entonces, ya que el tema médico ha estado bastante sabroso en estos días, hablemos puntualmente qué sería entonces un seguro de responsabilidad civil médico.
Médico. Bien. Igual como mencioné en la responsabilidad civil, esto no más que la protección ante ese daño que tú puedas provocar a un paciente. ¿Y por qué es importante tener una póliza de responsabilidad civil médica? Porque muchas veces los médicos creemos que porque estamos en un centro médico, ya estamos respaldados, pero todos sabemos que un médico trabaja en diversos lugares.
Uh-huh. Sí.
Incluso tiene hasta su propio consultorio.
Exacto.
Y entonces, la póliza de un centro médico cubre el centro como tal, sí, y a sus empleados, más no al médico. Uh-huh. Entonces, tú contar con una póliza te cubre donde en cualquier parte, donde tú hagas tus operaciones o tu profesión, uh-huh, sin importar, obviamente, dentro del territorio
Porque el seguro está atado al médico.
Al médico
si
como
yo voy
tal,
a cuatro
y no al
lugares,
centro.
Pues en cualquiera de los cuatro lugares que suceda, atado a mí.
A ti como tal.
Entonces, por ejemplo, ¿de qué pudiera entonces un médico protegerse?
Se puede proteger ante una demanda por un error o omisión, ya sea también que lo cometa él o que lo cometa sus dependientes. Uh-huh. O vamos al hecho también que el médico tenga que irse fuera del país por vacaciones, un congreso, uh-huh, y tenga que dejar un médico suplente.
Uh-huh. Que pasa mucho.
Que pasa mucho. Uh-huh. Entonces ese médico suplente cumple los procedimientos que deja el médico para sus pacientes y comete un error o un daño, uh-huh, a ese paciente, pues también tiene ese respaldo económico. Mira. Para ese daño. Uh-huh. También la parte legal. Que pasa, que bueno, vimos hoy, salió hoy en el periódico hoy en día, que han llamado muchos abogados, mira, para que me defienda, mira, que necesito asesoría. El seguro te acompaña en asesoría. Desde que tú conoces un caso, un hecho, tú puedes contactar a tu póliza de tu compañía de seguro y ellos te van a acompañar legalmente, asesorar legalmente de cómo proceder ante este hecho.
Y una pregunta, Rodney, este seguro de responsabilidad civil médico, ¿existe en nuestro país desde hace cuándo?
Uy, existe, ya tiene que tener ya más de 10 años en la póliza de una
más
póliza
de seguro.
Sí. Gracias, profesor. Gracias, era la respuesta que quería.
Y hay tantas especialidades diferentes.
Sí,
seguro, ¿cuáles especialidades cubre?
Todas, señores.
Todas.
Hasta los psicólogos. Muchas veces tenemos que no, que yo soy psicólogo, que a mí es muy difícil que me pase. Hasta ellos pueden ser objeto de una demanda.
Claro.
Por eso es importante que usted como profesional.
Yo como psicólogo me pongo uno, pero de inmediato.
Sí, sí, claro.
Tú estás, es con la mente de la gente que está así.
Y si esa gente tiene después una película contigo.
Exactamente. Claro. O sea, por eso que todo tipo de profesional debe de contar con una póliza de seguro.
Es cierto.
Todo profesional.
Por ejemplo, ¿qué debería aportar un médico que esté escuchando ahora el programa y diga, bueno, pues sí, necesito sacar este seguro, uh-huh, de responsabilidad civil? ¿Qué debo, cómo yo puedo sacarlo? ¿Qué pudiera esto costar?
Esto es sencillo y es fácil. Usted contacta a su asesor o la compañía de seguro directamente. En este caso, valga la cuña, Segurosura.
Segurosura, por supuesto.
Y usted proporcionar simplemente su especialidad, qué tipo de intervención realiza, si hace cirugía menores, dígase esas ambulatorias, okay, cirugía de quirófano o no hace ningún tipo de cirugía. Y ya con esto le podemos decir cuándo te va a pagar por su póliza de seguro.
Y espérate, me surge, si yo soy ginecóloga, por ejemplo, uh-huh, no necesariamente termino en una cirugía,
no,
pero estoy acompañando a una mujer durante 9 meses, que es lo normal, pero puede ser parto normal. También ahí pudiera ocurrir cualquier situación.
Por supuesto.
¿Incluye también eso o es solo cirugía?
Todo. O sea,
todo,
por eso es importante declarar. Ya sea que usted lo haga frecuentemente, ocasionalmente, uh-huh, o una vez o muy rara vez, usted haga cirugía, indíquelo. ¿Por qué? Porque así vamos a tener noción de qué tan expuesto usted pudiera estar, mm, y cómo lo vamos a apoyar en el momento de que pase un evento.
Ya. Ok.
Por ejemplo, los odontólogos.
Sí.
Exactamente. No es limpieza.
Yo estoy pensando, ¿tú sabes en qué? En un emergenciólogo. Que está en la emergencia y recibe
cualquier
una paleta
de
colores de cualquier cosa. Uh-huh.
Sí.
Por ejemplo, ahí hay que pensar rápido y a lo mejor una decisión.
¿Qué es importante? Y no solamente pasa en la RC profesional, te pasa en todo tipo de RC. Uh-huh. Usted, como profesional, usted sabe cuál es su nivel de exposición, qué tipo de paciente usted atiende, qué tipo de intervención usted hace, para conocer qué tipo de monto yo pudiera contratar en una póliza de seguro que me cubra, que sea lo suficiente para cubrirme en caso de una demanda.
Entonces, ¿cuáles serían las principales coberturas? Aunque las he estado mencionando, pero vamos con.
Principales coberturas, vamos, uh-huh, a decir primero la indemnización económica.
Okay,
tú vas a contar con un respaldo económico en caso de una demanda civil. Vas a contar con una asesoría, acompañamiento legal en caso de que te demanden. Pues ya te contactas a compañía de seguro y te acompañamos legalmente y damos asesoría para ese respaldo. Y otro punto importante. Vámonos a esta ocasión que han estado ocurriendo. Que un médico sea objeto de ser peritaje en un evento para determinar de quién fue el hecho,
uh-huh,
y cometa un error o una omisión en el hecho. También tiene cobertura en la póliza de seguro.
Okay. Uh-huh.
O sea, tiene 3 coberturas que te acompañan en todo momento. Como peritaje, al tema legal, y la parte económica en caso de que te demande, que sea objeto de la demanda.
Rodney, en una ocasión tuve que someterme a un proceso quirúrgico y después que estaba todo listo, yo veo que una enfermera marca con un creyón el lugar donde había que hacer la operación.
Okay.
Y hemos conocido de muchos casos que en vez de operarte el pie izquierdo, te operan el derecho. Es decir, porque ¿dónde es que vamos a operar? Es en el derecho, ¿pero el derecho de quién?
¿El derecho de quién?
¿Del paciente o del doctor? Entonces, y son errores humanos.
Sí, son errores humanos.
Entonces, por ejemplo, para un médico que sea una mala práctica médica en ese sentido, ¿cómo un seguro de esta naturaleza apoya al médico ante una demanda que eso pudiera ser incalculable, ¿no?
Sí, como lo mencioné, aquí va a haber un error en omisión por parte de, del médico o de la enfermera a cargo de ese médico y va a proceder tal vez a una demanda. Bueno, no, tal vez, va a pasar porque hubo un error.
Claro.
Entonces, aquí lo acompañamos en el tema legal, obviamente, para determinar ese daño. El tema de ante la ley, establecer cuál sería esa indemnización económica que tendría que resarcir ese médico. Y obviamente, el seguro lo va a acompañar a respaldar económicamente ese daño.
Óyeme, esto es realmente respuesta. Sí, y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, la cruda realidad de nuestro sistema de salud, donde ahora mismo, y qué bueno que el tema como que surgió y que salió para que se debatan este tipo de cosas, porque a veces desde el colegio médico se asumen una serie de posturas que tienen que asumirse desde lo individual, desde el quehacer profesional individual, que no obedece a una conquista de... No. Sino un asunto para que podamos ir creciendo como país y y desarrollándonos. Ahora estamos viendo, y también sale hoy en la prensa, Rodney, el tema de la retención en las clínicas
del paciente por no pago.
Por un asunto de pago. Por ejemplo, en un caso así, que un paciente se sienta ahí así como que...
Vulnerado
en sus derechos humanos, porque eso va un poquitito más allá. Claro. Esto es un asunto de derechos humanos. También protege un seguro de esta naturaleza a un médico de un agravio personal, no necesariamente médico, que esa es la pregunta que te quiero hacer.
No, ¿por qué? Porque ya aquí se sale de lo profesional como tal. Por eso hay que tener muy en cuenta de que un seguro de responsabilidad civil profesional no es lo mismo que el de personal y familiar, que es el que tenemos en una vivienda como tal. Usted tiene como su póliza de seguro de vivienda y cuenta con un RC. Usted como familia sale, vamos a ponerlo más simple, a jugar golf como aficionado. Y en esa pelotica hizo un daño a un tercero. Usted tiene esa cobertura como que por la parte personal. Pero ya en tema profesional, ya es el agravio que te provoca o el daño que te provoca en el ejercicio de su profesión.
Claro.
Así que miren, saque ese también.
Y hemos hablado mucho de los médicos, pero también las enfermeras pueden tener esta póliza también.
Eso te iba a preguntar.
¿Por qué? Porque las enfermeras, muchas veces tú contratas una enfermera en tu casa porque te atienda tu papá, tu mamá, y puede también provocar un error, un daño a ese paciente. Entonces, esta póliza ampara hasta las enfermeras igual, auxiliares, odontólogo, psicólogo, psiquiatra,
anestesiólogo,
todo como tal.
Qué bueno.
¿Qué queda importante aquí? ¿Cuáles son las profesiones que no estamos obviamente respaldando en este momento con esta póliza? Son las de estéticas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un médico, tú vas a buscar un medio para subsanar una enfermedad, una condición. Pero el que va a una estética busca un resultado más que un medio.
Exacto.
O sea, tú vas con una foto y dices...
Yo quiero parecerme a...
y después te como Steven Seagal.
Exacto.
Entonces la gente quiere un resultado y si no lo consiguen, pues procede mucho más. Es mucho más fácil que te demande por cualquier condición.
Total.
Mientras que cuando vas a un médico, tú vas a que te ponga un tratamiento y si no te funciona, ¿qué tú haces? Vuelve otra vez al médico y tiene un seguimiento para ver esa evolución con el tratamiento. Que no es lo mismo que pasa con la medicina estética.
Totalmente. Okay. Creo que queda
casos como,
bastante
por
claro.
Por ejemplo, alguien que vaya a hacerse una reducción de pecho, que sí influye en su salud, por la columna, los dolores. Hay casos que parecen estéticos que son médicos. ¿Se pueden justificar esos casos entonces?
Tendría que determinarse, obviamente, que como tú mencionas, si hay un tema de que una persona tuvo un accidente, vamos a llevarlo a ese caso, y hay que hacer una cirugía por un tema de
La reconstrucción facial,
de salud, pero fue por de salud como tal, ahí sí conlleva ya esa protección.
Si es estética, no.
Pero si es estética
como
tal.
Si es estética como que yo quiero.
No, no.
Pero luego todos los médicos.
Ah, no, todos. O sea, todo médico, enfermero, auxiliares, todos deben contar con su póliza de seguro.
Y ahí mismo inscribir al pueblo dominicano, si usted siente que un médico ha realizado una práctica médica incorrecta, nosotros como ciudadanos, usted como paciente, usted tiene todo el derecho, no importa la cantidad de huelgas que haga el colegio médico y demás, usted tiene todo el derecho de pedir, por supuesto, una indemnización por ese daño que a usted se le ha provocado y o a un familiar. Sí. Está bueno ya de que nuestro país no alce su voz, sino que simplemente nos quedemos callados.
Es un tema cultural, pero mucha hay que trabajar.
Mucha gente lamentablemente lisiada, que ha quedado con algún defecto ya, con algún problema de salud agravado por una mala práctica médica. Uh-huh. Y eso no ha pasado a mayores, simplemente porque total en este país no ocurre, no. Tenemos que hacer valer nuestra voz. Y están los elementos para que si usted es médico, bueno, pues dentro de su maletín, usted también tenga su seguro de responsabilidad civil. Nadie quiere hacerle daño a nadie, pero las cosas pasan.
Pero la vida pasa.
La vida va pasando.
Y tener en cuenta que hasta tanto se pruebe lo contrario, según nuestra ley, el médico sigue siendo inocente.
Exactamente.
No es porque usted lo va a demandar, ya es culpable. Hay que dar el espacio de la investigación.
Bueno, y recordemos, aunque el tema estético, Rodney nos dice que no está dentro de esto de responsabilidad civil médico, pero que hemos sido testigo a través de los medios de comunicación de cirujanos estéticos que han tenido una cantidad impresionante de reincidencias y de demandas y siguen con su práctica normal. Muchas simplemente no hacen la demanda, se quedan calladas y se quedan con el problema, pero lo que ocurre lamentablemente es que es una persona que va repitiendo su mala práctica a otras personas y hasta que no se le pone un alto, pues el daño se sigue expandiendo.
Sí, y sí es importante tanto para el paciente como el médico también como tal, de que cuente con un aval de la especialidad que realiza.
Por supuesto.
Y sabemos que tenemos a una periodista que se encarga de eso, de darle seguimiento a ella.
Por lo menos preguntarle.
Aquí todos tenemos nuestro carnet.
Es bueno que cuente con ello. Primero, para que su seguro pueda respaldarlo. Y otro, para ese paciente como tal, sepa que quien lo está atendiendo es una persona aval y acreditada para poder hacer ese ejercicio.
Eso es importante.
Y como paciente, también usted hacerle su tarea de posoperatorio para que no sea por causas suyas que luego se vaya mayor es el tema, porque también hay que poner su parte, su
cuota. Es un tema bastante
de responsabilidad.
Amplio. Y todo está ahí, responsabilidad de parte y parte. Rodney Jiménez, gerente de soluciones de competitividad de Segurosura, gracias por traer hoy este tema. Que está así como que picantico, calentito, seguro de responsabilidad civil médico, que es y por qué es importante. Rodney, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Rodney.
Esperamos verte pronto.
Bien, gracias.
Bueno, y acá seguimos. Y aunque usted no lo crea, este disco tiene 40 años.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Quien no piensa en el futuro, no lo tiene. Es una frase que perfectamente podía ser de Ramón Liranzo, pero es de John Galsworthy. Pero yo sé que él piensa igual también. Quien no piensa en el futuro no lo tiene. Y por eso es que hablamos siempre con personas como Ramón, de que habla de futuro, de proyectar, de invertir, porque hablamos de plenitud. Y en toda la plenitud que un ser humano pueda pensar y planificar, la financiera es la que lo hace posible. Es la que hace posible Ramón todo lo demás,
Liranzo,
Ramón.
Así es. Buen día, Ramón Liranzo, desde Yo Puedo Invertir. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Camino al Sol.
Me gusta
muy
tu
bien,
tema,
muy bien. Hoy. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están por allá?
Muy bien.
Muy bien.
Estamos contentos
de verte.
Aquí con una premisa interesante tuya de no solo inviertas en tu negocio.
Definitivamente. Y me encantó esa frase porque lo que vamos a conversar hoy está muy alineado con eso, con el asunto de pensar en ese futuro y cómo asegurarlo.
Claro, claro, me gusta.
Mira, hablemos entonces de qué cosas considerar, de dónde más poner los dineros, en qué nosotros mover, porque uno siempre que tiene un negocito, pues desde que aparecen dos pesos es para una maquinaria nueva, una remodelación.
No, y quién puede pensar que si no invierto solo en mi negocio, no tengo fe en él, pero no, es crearse un plan A, plan B, plan C.
Sí, yo creo que lo que voy es voy a llamar un poquito al balance y a dar otra perspectiva de tener pendiente no solamente colocar todo ese capital o toda esa reinversión en nuestro negocio. Y pues traigo cuatro razones para hacerlo, pero antes hablemos un poquito de qué es lo que se da y por qué quizás es una forma incorrecta de verlo, de colocar todo nuestro negocio. Sucede que cuando ponemos un negocio, muchas veces lo que estamos buscando es buscar a través de él alcanzar ese éxito, asegurar ese futuro, lograr mayor estabilidad, lo cual está muy bien y no digo que no sea así, es una buena forma de lograrlo, pero hay cosas que cuando me enfoco solamente en él, pues pongo en riesgo por otro lado e incluso pueden afectar el crecimiento del mismo negocio, y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Sucede que de lo que voy a hablar es cómo yo puedo, integrando las opciones que hay, digamos, en la bolsa de valores, complementar esto para potencializarlo incluso, ¿ok? Y eliminar ciertos riesgos que estamos asumiendo al invertir solamente en nuestro negocio. Sucede que es muy común, yo escucho a emprendedores, dueños de negocios y demás, que dicen, Ramón, pero yo no invierto en la bolsa porque sucede que mi negocio me deja más. O sea, mi negocio me deja un 20, un 25%. ¿Qué sentido tiene yo invertir en la bolsa si el retorno es menor? Y esa es la forma, digamos, que es incorrecta de verlo y no estamos viendo el potencial que tenemos del otro lado, cómo nos apoya. Vamos allá entonces. Sucede que, por ejemplo, tenemos bonos en el país que podemos acceder a través de la Bolsa de Valores, que es un producto completamente pasivo. Pasivo me refiero en el sentido de que yo coloco capital ahí y eso genera retorno en automático. Sentado en mi casa me llega ese dinerito, ¿verdad? Y el retorno de ese producto, que es considerado como el producto más seguro dentro de una economía, lo que es ese bono del gobierno de esa economía, pues en República Dominicana históricamente ha dejado entre un 8 y 9%. Poco más en un momento, poco menos en otro, depende de la situación económica, pero digamos que en promedio es lo que yo puedo esperar. O sea que si yo tengo un 9% de retorno en un bono, es inmediatamente como mi vara de medición para saber que mi negocio tiene que dejarme más de ahí y probablemente lo haga. Pero entonces, ¿por qué pensar en estos otros productos? No solamente en bonos, sino una cantidad, solamente un ejemplo que estoy colocando de lo más seguro que hay en una economía. Pero ¿por qué considerar otros productos ahí dentro? Vamos entonces a esas razones. Primera razón, diversificación de tu riesgo, de tu riesgo financiero en este caso, ¿no? Sucede que cuando ponemos un negocio es muy común que combinemos dos cosas en él y es nuestra fuente de generación de ingreso para nuestros gastos regulares y nuestra creación o acumulación de patrimonio. ¿A qué me refiero? Yo pongo ese negocio y yo estoy esperando que con él yo voy a pagar las cuentas, yo voy a pagar mi alquiler, yo voy a pagar el supermercado, o sea, yo voy a vivir de él, ¿correcto? Y cuando me enfoco todo en él y reinvierto para allá, pues entonces también estoy apostando a la acumulación de patrimonio de una fuente estable de generación de ingresos que me permita sostenibilidad a futuro. Entonces, hacer eso, si nos damos cuenta, estamos asumiendo más riesgo y nos deja más vulnerable porque frente a una crisis o un inconveniente con ese negocio, tenemos un doble golpe. Pueden sufrir entonces mis ingresos, ¿ok? Y cuando estoy buscando de dónde agarrarme, por ejemplo, para poder cruzar esa crisis, ese charco, entonces no tengo nada de qué agarrarme. Entonces ese es el primer punto por el cual debemos considerar también diversificar. Entonces ahí la bolsa de valores me permite, como decía, de una forma automática, pasiva, donde yo no tengo que dedicar, ¿perdón?
Sin descuidar mi negocio, mi actividad.
Exactamente, claro. Sin descuidar mi negocio y mi actividad, yo sigo enfocado ahí, pero este otro capital que yo voy colocando y diversificando acá va trabajando en automático, digamos, y me va creando esa otra estabilidad apoyando ese negocio como tal. Ese es el primer punto. El segundo punto es lo que sería el crecimiento de tu patrimonio personal. Vinculado a esto que estoy mencionando en ese punto anterior, el crecimiento de patrimonio personal es lo que me va a permitir crear activos, digamos, que protejan y sustenten, digamos, lo que es a mí, a mi familia, ese futuro. Y si nos damos cuenta, esto, como decía, apoya al mismo negocio, porque en la medida en que mis finanzas personales están tranquilas, tengo sostenibilidad y me siento seguro, yo de repente voy a poder tomar mejores decisiones en mi negocio. Yo voy a poder, enfrente a una crisis, poder tomar mejores decisiones para atravesar ese charco en mi negocio. Y, mira, y más allá, aquí viene la parte que digo de potencializar ese crecimiento. En la medida en que mis finanzas personales y ese crecimiento de patrimonio personal está estable, me permite asumir incluso más riesgo en mi negocio, porque es lo que me va a permitir hacerlo crecer.
Quiero hacer una pausa en eso que te estás comentando, Ramón, para visibilizar la importancia de lo que tú estás diciendo, porque cuando tú tomas decisiones desde el hambre, desde la necesidad, siempre estás ahí desde la escasez, y por lo general son decisiones no acertadas. Por eso, como tú dices, cuando tú estás bien financieramente, tranquilo, en calma, quizás no con dinero que estés sobrando y botando, pero sí tú tranquilo, tu 15 y tu 30 está tranquilo. Eso te va a permitir tomar decisiones en beneficio del negocio y no utilizar el negocio como una caja chica.
Exactamente. Completamente. Eso es buenísimo. Así mismo, como dices, o sea, tomar decisiones desde el hambre es lo que va a hacer que no tomemos buenas decisiones en pos de la sostenibilidad y largo plazo de ese negocio. Si yo lo estoy viendo como que es algo que simplemente me va a suplir mis necesidades de hoy y que tengo que pagar al supermercado hoy, esas decisiones no van a ser las mejores para ese negocio, para el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, por eso la importancia de esa creación de patrimonio fuera también del negocio, ese patrimonio personal. Buenísima tu acotación ahí, Rey. El tercer punto o razón es el tener flexibilidad y liquidez. Sucede que frente a una eventualidad, tanto del negocio, que pueda requerir capital, que pueda requerir una inversión, que requiera algún tipo de inconveniente, para poder salvar ese inconveniente necesitamos liquidez, necesitamos capital. O también a título personal en mis finanzas, si todo lo que tengo es el negocio, voy a pensar en que tengo que ir a buscar de él para poder resolver este inconveniente. Y sucede que no es tan fácil, yo qué sé yo, de repente hacer líquido, digamos, liquidez se llama transferir o convertir un activo en algo efectivo, digamos, ¿no? Convertirlo en dinero efectivo. No es tan fácil yo ir a vender una maquinaria, ir a vender un vehículo, ir a vender un edificio, ¿ok? O de repente simplemente lo que necesitaría es cierta cantidad de dinero. Yo no puedo vender una pared solamente del edificio, ¿ok? Entonces, tener esta capacidad de otras inversiones que tengan mayor flexibilidad y liquidez aparte, y la bolsa de valores en este caso es buenísima para eso, me va a permitir esa flexibilidad de hacer líquido parte de esos activos para enfrentar una eventualidad. O sea que eso también es muy importante. Finalmente, el último punto, y que para mí es el que mi razón favorita, es el asunto de generar ingresos pasivos. Porque sucede, digo que es mi favorita, porque sucede que cuando muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida, el poner un negocio, el invertir, lo que estamos mirando a futuro, esa frase que decía Cintia al inicio, queremos a futuro estar más tranquilos, queremos buscar la forma de generar ingresos pasivos. Y muchas veces nos metemos en un negocio pensando de que es la forma de generar ingresos pasivos. Y todo el que tiene un negocio o un emprendimiento sabe muy claro, tú que me estás escuchando, que eso no es tan sencillo, que no es como te lo pintan. Que eso de los ingresos pasivos no existe realmente a través de los negocios. No estoy diciendo que no tenerlos para nada, pero que no busques eso en el negocio, porque llegar ahí es posible, pero te va a tomar muchísimo tiempo de delegación y todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte de la bolsa y las inversiones, que realmente el único ingreso pasivo que realmente existe es a través de las inversiones. Y yo siempre tengo esta definición de inversión que digo que invertir es cuando yo pongo mi dinero a trabajar por mí, no yo para él. Que inmediatamente, esa es mi definición muy ácida de inversión, la mía de Ramón Liranzo, inmediatamente yo coloco capital o coloco dinero, pero esa actividad requiere de mi tiempo, de mi esfuerzo, entonces yo lo veo más como un negocio o un trabajo, que no está mal, simplemente yo veo las inversiones de esta forma, ¿no? Que tienen que generarme de forma automática. Entonces, claro que tu negocio es una excelente forma de potencializar, digamos, tu retorno y tu capital. Debe dejarte más que una inversión pasiva. Ahora, lo bueno es que tú puedas ir transfiriendo parte de esos retornos y ese gran beneficio de tu negocio a otras inversiones que sean realmente pasivas. Y aquí es donde la bolsa de valores y todas las opciones que tú tienes, tanto localmente en República Dominicana como internacionalmente en la bolsa de Estados Unidos, para diversificar y crear ese patrimonio que primero crezca en automático mientras tú estás dedicado en y enfocado en tu negocio, y que a futuro pueda realmente generar esos ingresos pasivos que tú estás buscando para esa libertad financiera. Y no libertad de no hacer nada, sino míralo más como la capacidad de tomar mejores decisiones en lo que tú quieres hacer en tu negocio, a quién quieres servir, sin estar pensando en qué tienes que comer hoy. Esas son mis cuatro razones para no solo invertir en tu negocio.
¡Caramba, Ramón!
Pensar desde la abundancia.
Llegó la luz.
Llegó la luz. Eso, Ramón, eso me recuerda en una ocasión que yo tenía un carrito que se llamaba La Cabra. Era un vehículo que yo...
¿Por qué se llamaba La Cabra?
Brincaba mucho, era muy divertido. Entonces, Ramón, me pagaron unos dineritos de unas grabaciones. Entonces yo, desde que me llegó ese chelito, tú sabes lo que yo pensé, ¿verdad? Como tú le tienes amor a tu cacharrito.
Vamos a arreglarla.
Pimpiarla.
Vamos a ponerla. Entonces yo le digo yo a quien era mi novia en ese tiempo, le digo yo, mira, yo tengo... Me acaban de pagar y voy a poner la cabra, la voy a poner chévere, la voy a pintar, la voy a poner bonita. Me dice ella, ay no, ay mejor no, mejor véndela.
Deja eso.
Aquí el éxito de
Reinaldo
Infante.
Esa que era mi novia.
Esa que era su novia.
Se convirtió en mi esposa.
Cintia Dayana.
Dije yo, una mujer preclara.
Y entonces, a los cachivaches no se le coge cariño. Vende eso, ponle al lado lo que te pagaron y vas a tener un cachivache.
Él anduviera en esa cabrita todavía.
Yo le dije que sí porque vi que él me hizo caso. Dijo que este hombre escucha. Tendremos futuro. Qué
bueno. Funcionó la sugerencia.
Se salió de la cabra.
Y hago esa anécdota porque uno le coge mucho cariño a los negocios, a las cosas, uh-huh, y piensa que invirtiéndole más, poniéndole más, uh-huh, sí, pues va a tener mejores resultados. Y no necesariamente es así.
No necesariamente.
No porque tú le inviertas, por ejemplo, a una casa, más dinero va a valer más en el mercado.
Estará más cómoda para ti o más bonita para ti, pero no necesariamente incrementa su valor.
Y entonces, si en los negocios también pasa igual. Ah, a veces hacemos unas inversiones que son de estética, que uh-huh, son de acomodar al equipo de trabajo, pero no necesariamente eso va a tener una repercusión en la rentabilidad, en la productividad. Entonces, ahí es donde a veces tenemos que tener claro que sí me va a dar productividad y que no. Uh-huh.
Claro, claro.
Así sí, que, y llamar la atención de que no estoy diciendo no invertir en negocio, por favor. Claro, es un asunto de balance y de ver cómo complementamos para apoyar el crecimiento de ese negocio.
Claro.
Porque hay algo muy interesante. Todo el que, ustedes que son emprendedores de muchísimos años, se dan cuenta, todo el que tiene algún tipo de proyecto de emprendimiento, la necesidad de ir modificando y pivoteando, ¿no? De ir cambiando ese negocio. Cada vez que tú haces un pivoteo de esto, ¿no? Y cambias de dirección, de modelo de negocio, integras otra forma de generar ingresos y demás, es prácticamente un inicio, ¿ok? Donde estás en territorio nuevo, estás probando y buscando la forma de la sostenibilidad de ese negocio. Entonces, estás en un momento de riesgo y de necesidad de tener buena estabilidad para poder que ese nuevo pivoteo que has hecho, ¿no?, funcione, sea funcional y rentable. Y si tus finanzas personales y tu patrimonio personal no está ahí para apoyarte, como digo, no vas a poder apoyar también a tu negocio. Esa es la intención.
Definitivamente. Claro. Buenísimo el tema que nos comparte hoy Ramón Liranzo. No solo inviertas en tu negocio, piensa en otros modelos, por ejemplo, la bolsa de valores, y creo que nos queda bastante claro. Ramón, que tengas un excelente día. Gracias.
Gracias.
Y la gente que te siga ahí en Yo Puedo Invertir, ahí hay muchísima información.
Muchísimo
muy
contenido
valiosa
de valor. Ay, gracias, sí, Ramón, por ello.
Claro que sí, a la orden.
Llegamos al final de nuestro programa.
Así es. No, llegamos hoy al final de Camino al Sol.
Y de abril también.
En este Día del Jazz.
Ya tú sabes que me pasaré el día.
Exacto.
En libertad, en improvisación, porque eso es el jazz.
Es el jazz,
sí, pero,
es libertad.
Pero que el desorden sea con orden.
Obviamente.
Que eso es lo que pasa con el jazz. La gente cree, pero
es un desorden. No,
no, eso es un desorden organizado.
Así es.
Entonces,
el desorden de los pro.
Y esa organización la da la formación.
Por eso es que le dicen la música de los músicos.
Así es.
¿Cualquiera
así
puede es tocar jazz? No. Tiene que ser un
¿cualquiera
buen músico
puede escuchar jazz? Ah, tal vez no, tampoco. No. Para que lo valore,
sí puede,
para que lo aprecie.
Pero irse educando. Exacto, porque a veces a tú lo escuchas y te gusta. Tú no sabes por qué, pero exacto, te gusta. Pero hay otro estilo de jazz que tú dices, ay,
ese ruido,
ese no
es,
me gusta.
Y es un asunto también de gusto.
La vida es así.
Entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Y mira, hay muchísimos jazzistas, agrupaciones dominicanas buenísimas, se nos quedan, pero bueno, mea responsabilidad total. Pero cuando hablamos de jazz hay que hablar de Michel Camilo, porque es uno de los dominicanos que más ha trascendido internacionalmente con su música. Entonces vámonos con el Caribe. Así nos vamos.
Qué buena forma de terminar.
Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.